Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y en esta ocasión versos 14 al 16. El tema general que hemos estado viendo es gracia en el sufrimiento. Y entendemos que este tema recorre, de alguna manera, engloba toda la primera carta del apóstol Pedro. Y el tema para hoy es no vuelvan atrás. Así cortito, no vuelvan atrás. Hace un momento se cantaba, amarte Dios es lo mejor que puedo hacer. Jesús dijo, si me amáis, guarden mis ordenanzas, guarden mis estatutos, guarden mis mandamientos. La palabra mandamiento nos hace pensar en el decálogo. Por eso yo prefiero usar la palabra ordenanza. Porque aunque no esté en el decálogo, ordenanza engloba todo lo que Jesús dijo. Cuando Él dijo, al que te persigue para matarte, ora por él. Él no estaba necesariamente citando el decálogo, pero eso es una ordenanza. Si encuentras a tu enemigo con hambre, dale de comer, eso es una ordenanza. Jesús dijo, si me amáis, guarden todas mis ordenanzas. Entonces, si amar a Dios es lo mejor que podemos hacer, fue lo que cantamos. Se comprometieron. Hoy el apóstol Pedro nos demanda y exhorta precisamente a hacer eso, amar a Dios de la mejor manera que podamos. Permítanme en esta breve introducción decirles cosas que ya les he dicho antes porque estamos en el mismo capítulo, pero que creo necesario para contextualizar lo que el tema que hoy vamos a tratar. El apóstol Pedro, cumpliendo con la encomienda que el Señor le hizo de fortalecer a sus hermanos, escribe esta carta. En un momento en que los primeros cristianos estaban expuestos y sujetos a persecución, incluso en peligro de muerte. Estos hermanos habían sido dispersos por causa de la persecución hacia su fe y se hallaban viviendo como peregrinos despojados de sus raíces y de sus bienes terrenales. Y en medio de esas circunstancias, con sus mentes puestas o llamados a poner sus mentes en las bendiciones que tenían en Cristo, que habían recibido mediante la fe en Él, debían prepararse para seguir adelante. El enfoque es seguir adelante. Nosotros somos muy dados a estar mirando hacia atrás, hacia lo que pasó. Hay una tendencia en nosotros en el lamento. Y el lamento siempre se enfoca hacia atrás. La cura, ¿hacia dónde se enfoca? Hacia adelante. Pero nos encanta el lamer nuestras heridas por alguna razón. Y perdonen que lo diga así, hace como una comparación con perrillos, pero nos encanta la idea de lamer nuestras heridas o lo que también se llama autocompasión. Y pareciera aquí como que el apóstol Pedro estaría siendo un poco insensible porque en ningún momento, hasta lo que hemos visto en esta primera carta, él se detiene a hablarle a los hermanos, caramba, de cómo le ha ido, y tú qué fue lo que tuviste que dejar, y a ti cómo te fui entonces, y tú como que no se detiene en eso de todo lo que dejaron, ay caramba, qué situación. El enfoque del apóstol Pedro no está en lo que han perdido, sino en lo que tienen. El enfoque es no mirar atrás, seguir adelante. Lo pasado pisado, decían por ahí, o dice una expresión. Ellos debían prepararse para seguir adelante con espíritu sobrio, como vimos en el mensaje anterior, manteniendo firme su esperanza en Cristo y dispuesto siempre para obedecer a su Señor y Salvador en cualquier circunstancia. O sea, la disposición de obedecer no estaba condicionada a la circunstancia. Obedece siempre y cuando las circunstancias te lo permitan. No hay esa idea aquí en el texto. La idea es obedecer a tu Señor. Mente dispuesta, espíritu sobrio, para seguir adelante. Con eso en mente, vamos al capítulo 1, verso 14 al 16, leemos de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En este pasaje, el apóstol Pedro les llama a que, en razón de las gloriosas realidades espirituales que tienen en Cristo, o sea, por causa de eso, conscientes de esas realidades, deben vivir como es digno de quienes tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios. O sea, el llamado es a vivir como es digno de la posición que tienen en Cristo. ¿Cuál es esa posición? Son hijos de Dios. Entonces, como hijos, deben vivir en santidad porque su Padre es santo. Y es lógico, pero es una lógica que desafía nuestra realidad. La idea del apóstol Pedro, o el enfoque, es para que la atención se centre no en las dificultades terrenales, presentes y reales, aunque pasajeras, sino en las bendiciones celestiales, también reales y eternas. De esta manera, su fe sería fortalecida y su ánimo avivado por la esperanza de la gloria venidera para vivir esta vida conforme a la vida que es según Dios. Ese es el enfoque. La idea central que podemos señalar en este mensaje es muy semejante a la anterior, a la del mensaje anterior. Como hijo de Dios que eres, quien te conoce debe ver en tu vida que predomina más la semejanza y la obediencia a Cristo que la inclinación a los deseos carnales. Y estoy hablando de predominancia o de prioridad, porque no vamos a poder eliminar por completo que se manifieste alguna vez nuestro pecado. Pero en la vida de un hijo de Dios debe predominar la semejanza a Cristo antes que la inclinación al pecado. Si no es así, si la relación es inversa, si en tu vida predomina más la mundanalidad y la inclinación al pecado que tu semejanza con Cristo, entonces el diagnóstico es crítico. Y el apóstol Pedro está llamando a estos hermanos en esa circunstancia a que deben manifestar lo que son hijos de Dios. No bajo aire acondicionado, sino en momentos de dificultad. El apóstol Pablo transmite esa idea y en Romanos 12:2 nos recuerda que no debemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Antes bien, debemos permitir que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Estoy haciendo una paráfrasis de Romanos 12:2. Y de esta manera aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El llamado es: no imites al mundo. Sé renovado, permite que Dios transforme tu manera de pensar, te transforme en una nueva persona al cambiar tu manera de pensar. Esa es la misma idea que transmite el apóstol Pedro. Es el mismo principio de acción que nos indica el apóstol. Los que somos elegidos de Dios, santificados por el Espíritu, bendecidos por el sacrificio de Cristo y ciudadanos del cielo, esos, y que tenemos en Cristo vida nueva, esperanza viva, herencia incorruptible, protección divina y gozo en medio de las pruebas, a nosotros se nos llama por esa causa y sobre la base de esas realidades. Se nos señala en la manera en que debemos vivir. Y el verso 14, entonces, en su primera parte, dice: como hijos obedientes. Como hijos obedientes. o sabiendo que son hijos obedientes y que deben ser hijos obedientes. La expresión hijos obedientes, en realidad, en el idioma griego, es hijos de obediencia, que transmite dos sentidos. La expresión hijo de indica ser identificado o asociado con algo, tener una relación estrecha con ese algo. Por ejemplo, en Marcos 3:17 se le llama a dos de los discípulos hijos del trueno, porque eran individuos un tanto reactivos y que podían, ante una situación, podían responder como una especie de descarga eléctrica. Fueron aquellos que le pidieron al Señor, mira, por allí hay unos cuantos predicando. Ellos están predicando en tu nombre, pero ellos no son del círculo de nosotros. ¿Quieres que pidamos fuego del cielo para que lo consuma? Esos dos le llamaron Boanerges, hijos del trueno. Y la idea de hijo de es porque tenían alguna semejanza con esa especie de descarga eléctrica. Eran un tanto reactivos. En Juan 17:12, Jesús le llama a los fariseos hijos de vuestro padre el diablo y le da la razón y le dice, porque ustedes engañan y mienten y el diablo engaña y miente. Entonces, como hacen lo mismo que hace él, entonces lo identifica como hijos de él. Así que la expresión hijo de señala eso, una relación con aquello a lo que está ligado. En la Biblia está la expresión hijo de perdición y cosas semejantes. O sea, es como algo a lo que está ligada tu vida. Entonces, esta expresión hijo de señala un deber, una inclinación natural. O sea, están las dos cosas. Un hijo de obediencia es uno que debe obedecer, pero que también tiene la inclinación a obedecer. O sea, que lo hace de manera voluntaria. Quiere hacerlo. No sin encontrar oposición en el caso de nuestra naturaleza para obedecer a Dios. Pero el querer está ahí. Pablo dice en Romanos 7 que él quiere hacer lo bueno, pero que encuentra una oposición. Pero el querer está ahí. El hijo de obediencia sabe que debe obedecer, está consciente que debe obedecer y también quiere obedecer. Eso no significa que no va a tener obstáculos. La obediencia a Dios es una característica de los salvos. Es el factor determinante, o más bien el factor que diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo o hijos del diablo. Es la obediencia. El punto es, ¿a quién obedecen? Los que son hijos de Dios, ¿a quién obedecen? A Dios. Y los que son hijos del mundo, ¿a quién siguen? Al mundo. Por eso Jesús llamó a los fariseos hijos del diablo. Ellos se defendieron y diciendo, no, aguanta, usted está equivocado, nosotros somos hijos de Abraham. Le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí. Pero porque le digo la verdad, no me creen. O sea, ustedes aman la mentira y el diablo ama la mentira, entonces son hijos del diablo. Es una expresión fuerte, pero fue Jesús que la dijo. Así que es totalmente válida. Hijos de obediencia, aquellos que saben que tienen que obedecer, pero que además quieren obedecer. Jesús en una ocasión hizo una pregunta sobre la siguiente situación. Él planteó lo siguiente, dos hijos recibieron la orden de parte de su padre de hacer algo. Y uno dijo que no lo iba a hacer, pero al final lo hizo. Y otro dijo que sí lo iba a hacer, pero al final no lo hizo. Entonces Jesús después preguntó a los discípulos, ¿cuál fue el que obedeció? ¿O cuál fue el que agradó a su padre finalmente. El que dijo que sí, pero que luego no lo hizo, o el que dijo que no, pero que luego terminó haciéndolo. En el que dijo que no hay una falta. La falta de, o sea, faltarle respeto a su padre al expresarle una negación directa para hacer algo que le mandó que haga. Pero al final se arrepintió, lo consideró, de alguna manera terminó doblegando su orgullo y lo hizo. Pero el otro dijo que sí y luego no lo hizo. No entra en detalle de por qué no, pero al final, ¿qué es lo que dice? ¿De cuál se agradó más el padre? Bueno, del que terminó haciéndolo. En Mateo 7:21 y en Hebreos 5:9 se nos identifica a los hijos de Dios como aquellos que obedecen a su Padre. Y Jesús dijo, el pasaje que ya cité, si me aman, guarden mis mandamientos. Y en otra ocasión lo dijo de manera negativa, a forma de reproche. Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces el apóstol Pedro aquí está diciendo, como hijos obedientes, y está apelando a lo que somos, a nuestra naturaleza divina, o sea, a la gracia de Cristo en nosotros, como hijos de Dios que procuran obedecer a su Padre, que saben que deben hacerlo, pero que además quieren hacerlo. De esa manera, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. No debemos andar conforme a los deseos carnales. Y esa es la segunda parte del versículo. El apóstol Pedro señala hacia un tiempo pasado. Dice, no conforme a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hubo un tiempo en que éramos ignorantes y que teníamos deseos que iban contrario a la voluntad de Dios. Y ahora se nos dice, como son obedientes, procuren no seguir en esos deseos. El apóstol señala un tiempo pasado en el cual éramos ignorantes, y el apóstol Pablo en Efesios 2 señala eso mismo. Efesios 2:2. Después de hablar en el verso 1 de los hijos de desobediencia, fíjense que aquí lo está planteando de la otra manera, la otra cara de la moneda. Pedro habla de hijos de obediencia, refiriéndose a quiénes, a los creyentes. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 habla de hijos de desobediencia, que quieren desobedecer y que de hecho desobedecen. Y es hablando sobre esos hijos de desobediencia, dice en el verso 2, entre los cuales alguna vez caminaron siguiendo la corriente de este mundo. Ahora nos está hablando a los creyentes y le dice, ustedes también alguna vez fueron hijos de desobediencia y anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la autoridad del gobernante del presente sistema de cosas. ¿Quién es el gobernante del presente siglo malo? Es el maligno, ¿verdad? Es Satanás. Pablo está diciendo, una vez ustedes estuvieron entre los hijos de desobediencia, caminaban siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la autoridad del gobernante del presente sistema de cosas, estoy parafraseando el pasaje, el mismo espíritu que opera en los desobedientes, el mismo principio de acción que gobierna la acción, las actuaciones de los desobedientes. ¿Cuál? Seguir los deseos carnales, seguir los principios del mundo. Ese es el espíritu que opera en los desobedientes. Verso 3 de Efesios 2 dice, según los cuales también todos nosotros nos comportábamos en otro tiempo. El apóstol Pablo, igual que el apóstol Pedro, marca un antes y un ahora. Y señala que antes éramos hijos de desobediencia. Y andábamos, según dice Pablo, en malos deseos, en los malos deseos de nuestra naturaleza. satisfaciendo voluntariamente los deseos de la carne. Sigo parafraseando Efesios 2, 3. Satisfaciendo voluntariamente los deseos de la carne y de los pensamientos, sujetos por naturaleza a la ira de Dios. Entonces, los hijos de desobediencia, ¿cuál es la condición en la que están? Sujetos por naturaleza a la ira de Dios. Y eso éramos nosotros antes, lo mismo que los demás. Antes, ahora. Y el apóstol Pedro dice que eso era cuando andábamos en nuestra ignorancia. O él les dice a ellos, en vuestra ignorancia. ¿Ignorante de qué? La palabra ignorante tiende a caerle mal a la gente. No nos gusta que nos llamen ignorantes. Pero pocas cosas son tan reales en nuestra vida terrenal como el hecho de que somos ignorantes. Sí, somos ignorantes. Somos ignorantes en más áreas de las que creemos. Es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Entonces, si tengo que establecer una relación porcentual, es muy probable que yo sea 90% ignorante y menos de un 10% entendido. Pero no nos gusta que nos digan ignorante. Eso nos molesta, eso no nos da como... Se levanta el orgullo de una vez y quiere responder. Y regularmente la respuesta del orgullo, cuando nos llaman ignorantes, ¿sabe cuál es? Sacar a flote esa ignorancia. No sabíamos que era ignorante hasta que se defendió. Ahí mismo quedó expuesto. Un ya fallecido periodista dominicano, muy alabado por muchos y criticado por otros, con mucho conocimiento, vasto conocimiento de cultura general y de tantas cosas. Tanto así que lo etiquetaron como la enciclopedia humana. Bastaba que empezara a hablar de religión o de Dios y dele 20 segundos para que toda su ignorancia se manifestara. Nada más tenía que él picarle con hablar de religión o de Dios o de la Biblia y se manifestaba toda su ignorancia. Entonces somos más ignorantes de lo que creemos. Pedro dice, en otro tiempo andaban en malos deseos cuando eran ignorantes. Ahora, ¿ignorantes de qué? Efesios capítulo 4, verso 17 al 19 nos enseña o nos da una idea clara de qué éramos ignorantes y de qué son ignorantes el grupo que todavía sigue andando en desobediencia. Efesios 4, 17 al 19. Lo voy a leer de nuevo como una paráfrasis tomada del interlineal. Dice, esto digo y demando en el Señor, que ya no anden así como andan también los incrédulos, en la inutilidad de sus mentes. La expresión que inicia diciendo, esto digo y demando en el Señor, tiene la idea de una demanda que se hace apelando a una autoridad suprema. Por ejemplo, cuando una persona demanda a otra por alguna razón, apela a la autoridad de un tribunal para que el demandado se someta a la demanda, porque ningún ciudadano tiene en sí mismo potestad para hacer que otro le obedezca en cuanto a lo civil. Entonces se apela a un tribunal y después que se va a juicio, si el juez se convence de que la demanda es justa y correcta y válida, entonces el juez dicta sentencia y sí, tiene que hacer tiene que cumplir lo que el demandante requiere. Y ahora, ¿qué le queda al demandado? Obedecer. ¿Por qué? Por causa de la autoridad del juez. Por causa de eso, tiene que obedecer. Pablo está diciendo aquí, esto digo, y no solo lo digo, lo demando en el Señor. Está apelando a la autoridad de Cristo para exigir, para requerir, para demandar de sus hermanos en la fe lo siguiente que va a decir. La Reina Valera traduce, esto digo y requiero. Pero requiero suena como a una petición. La de las Américas traduce, esto digo y afirmo. También suena suave. El texto griego dice, esto digo y conjuro delante del Señor. Un conjuro es una demanda ante una autoridad que no puede ser negada. Cuando el sumo sacerdote, con Cristo estaba callado mientras lo interrogaban, no decía nada. Callado. Cuando vino el sumo sacerdote, Caifás, creo, o Anás, yo tiendo a cruzar los nombres. Cuando el sumo sacerdote lo conjuró para que no siga en silencio y hable, Jesús entonces rompió el silencio y dio respuesta. ¿Por qué? Porque era la autoridad competente en el momento. Y él, como un ciudadano modelo, debía respetar la investidura de la autoridad que tenía de frente. Aunque el individuo fuera un perverso, pero era la investidura del sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote le demandó que respondiera, Jesús rompió el silencio y habló. Fue una autoridad que se lo demandó. Así que ahora Pablo está diciendo, digo esto y lo demando delante del Señor. ¿Qué cosa? Que ya no anden como andan también los incrédulos en la inutilidad o necedad de sus mentes. O sea, con una mente inútil, necia, vacía. El texto dice vacuidad o vaciedad. Mente vacía, inútil, que no da ningún fruto. La idea es que no cumple el propósito para el que fue creado. Si este micrófono dejara de transmitir el sonido de mi voz para que se amplifique por los altoparlantes, ¿sería como? Inútil. No está funcionando para lo que se supone. ¡Ay, muy bonito! Sí, está bien, puede ser bonito, pero si no funciona, eso es inútil. ¿De acuerdo? Así, todo lo que no cumple con el propósito para el cual debería, entonces se le da la etiqueta de inútil. Aquí se está diciendo que los incrédulos andan con una mente inútil. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen el propósito para el cual fueron creados, el cual es honrar a Dios. Sigue diciendo, oscurecidos en su entendimiento, excluidos de la vida según Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Como son ignorantes, no conocen la vida que es según Dios y están separados, divorciados, excluidos de la vida que es según Dios, porque no la conocen y no la quieren conocer tampoco. Pero no es esa la realidad de los creyentes. Los creyentes sí conocemos la vida que es según Dios. Sí conocemos las demandas de Cristo para nosotros. Así que ya no podemos alegar ignorancia. Por eso dice, en otro tiempo cuando eran ignorantes. Eso no le quita la culpa. La ignorancia no es culpa. Dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por el endurecimiento de su corazón. Y este endurecimiento me llamó la atención porque es la palabra porosis, que hace la idea de un recubrimiento con una piedra porosa, recubrimiento con sarro. ¿Han visto el sarro? Es una especie de micropartículas que se acumulan sobre una superficie y la endurecen. Se endurece eso ahí, se pega fuerte. Y para quitarlo hay que usar, en el caso de la casa, de limpiar las losetas y el baño, se usa un ácido fuerte que le llaman decalín, aunque creo que decalín es o era una marca. Ácido muriático, ese tipo de cosas que son fuertes para quitar el sarro. En el caso de los odontólogos, usan una maquinita un tanto molestosa que hace un ruido y para remover el sarro que se acumuló en los dientes. Bueno, la incredulidad, el endurecimiento que hace referencia aquí, el endurecimiento del corazón, es recubrimiento con una superficie porosa, con una piedra porosa. Es como sarro. Donde el sarro se acumula, eso se vuelve duro y rugoso, difícil, incómodo. Eso es lo que le pasa al corazón, se recubre por la incredulidad, por el endurecimiento. Y para quitarlo se requiere no una simple limpieza superficial. Sigue diciendo, quienes habiéndose hecho insensibles, si el corazón se cubre con sarro, ya no es sensible. Se entregan al libertinaje para cometer por avaricia toda clase de impureza. Cometen toda clase de pecado de manera libertina y de manera avariciosa, porque son ahora no solo ignorantes, sino también ahora endurecidos e insensibles. Es evidente en estos versos la apelación a la voluntad del creyente. Dice, como hijos obedientes. O sea, está llamando a la voluntad nuestra para obedecer. En otro pasaje dice, no se conformen. Está llamando a la voluntad del creyente. No te amoldes, no sigas, no tomes la forma del mundo. También el apóstol Pablo dice, no imiten. O sea, siempre está apelando a la voluntad del creyente. No vivan como los incrédulos, porque ellos son ignorantes, pero ustedes no lo son. Ellos como ignorantes recibirán juicio. Ustedes como no ignorantes recibirán también juicio. Es la idea que hay detrás del texto. El constante llamado a la renovación por vía del conocimiento de Dios también está ahí. En Efesios 4, 20 al 24, vemos los siguientes llamados. Despójense del viejo hombre. De nuevo, un llamado a la voluntad. Pero, ¿quién es que nos limpia y nos transforma? No somos nosotros mismos, ¿verdad que no? Es el Espíritu Santo. Todas las ilustraciones se quedan cortas, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo eso claro, de que no hay ilustración que llene la medida, después que el dentista le hace el trabajo de limpiar el sarro de su dentadura, no se lo limpió usted, lo limpió él. Luego entonces le hace algunas recomendaciones para prevenir que se vuelva a acumular el sarro. Quien lo limpió fue él, no yo. Pero ahora la responsabilidad de prevenir que se vuelva a acumular, ¿de quién es? Mía. Bueno, Dios ha transformado nuestros corazones y le limpió, le quitó la dureza. Pero ahora nos llama a no permitir que se endurezca otra vez. A no darle espacio, cabida a la incredulidad en nuestra vida o a la desobediencia. Por eso llama a nuestra voluntad. Despójense del viejo hombre que está corrompido según los deseos engañosos. Eso dice Efesios 4. A partir del verso 20, también dice, sean renovados en cuanto al gobierno de vuestra mente. Sean renovados en cuanto al gobierno de su mente. Renueven su manera de pensar. Lo que pasa es que la mente es la que gobierna nuestras acciones. Al final, siempre actuamos según como pensamos. Hay ocasiones casos particulares donde reaccionamos y no actuamos según los principios o según cómo pensamos. Pero en la mayoría de los casos, usted va a actuar según su línea de pensamiento. O, como diría nuestro pastor Guzmán, según su cosmovisión, así usted va a actuar. Según la manera como usted ve el mundo y las cosas, así usted va a responder. Entonces, el apóstol nos dice, renueven su manera de pensar. Lo dice aquí en Efesios 4, pero también lo dice en Romanos 12:2. Renueven el espíritu de su mente. Renueven su pensamiento. ¿Cómo? Con el conocimiento de Dios. También dice en Efesios 4, vístanse del nuevo hombre según la justicia y la santidad de la verdad. Tres llamados a la voluntad. Despójate del viejo hombre, renueva tu manera de pensar y vístete del nuevo hombre. Rechaza, cambia y toma. Porque si rechazaste aquello, pero sigue pensando igual, va a volver allá. Va a volver a caer ahí, porque tu psique sigue guiándote hacia allá. En 2 Corintios 7:1 se nos dice, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Por qué apela a promesas para llamarnos a limpiarnos? Es como si despójense del viejo hombre y sean renovados en cuanto al gobierno de su mente y vístanse del nuevo hombre, está ligado a algún tipo de promesa. Eso es lo que Pedro ha venido diciendo en todo el capítulo 1. Atendiendo a lo que somos y a lo que tenemos en Cristo, por eso entonces dice, como hijos obedientes, ya no anden como andaban antes. En Efesios 5:8 se nos dice, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz, entonces vivan como hijos de luz. Se nos dice entonces en el verso 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santos en todas las áreas de nuestra vida. Eso representa un problema. Porque dice en todas las áreas de nuestra vida. La santidad se muestra aquí como consecuencia de una conciencia redimida. La santidad es consecuente a una conciencia redimida. La santidad es el fruto de la conciencia de redención y de pertenencia al reino de Dios. La santidad no es lo que me hace pertenecer al reino de Dios o ser redimido. La santificación es el resultado de una conciencia redimida. Es decir, sabiendo que hemos sido salvados por gracia por medio de Cristo y por misericordia rescatados de la muerte y trasladados al reino de Dios, todo eso es una realidad ya. Entonces, sabiendo eso, conscientes de eso, no podemos más que procurar, como hijos obedientes, ser santos, así como aquel que nos salvó es santo. No obedeces para ser hijo, es porque eres hijo. La santificación no es para conseguir ser hijo de Dios, es porque soy hijo de Dios. Entonces, en 2 Corintios 7:1, el apóstol Pablo dice, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo fue? Fíjense que no dice para que tengan las promesas. Dice teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, si eso está en 2 Corintios 7:1, entonces en el verso 6, en el capítulo 6 deben estar las promesas para ver a qué se refiere. Así que vamos allá. 2 Corintios 6. En los últimos versos encontramos las promesas por causa de las cuales el apóstol Pablo dice que debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y procurar la perfección en la santidad y en el temor de Dios. ¿Cuáles son las promesas? En el verso 18, no, me voy más arriba, verso 16 del capítulo 6 de 2 Corintios. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora dice entonces, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Dios se ha comprometido a limpiarnos y a hacerse nuestro padre y a hacer de nosotros sus hijos. Y por causa de eso, el apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, o sea, externamente e internamente. Santiago 3:13 dice, quien sea sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que entienda que es sabio y no ignorante, muestre por su buena conducta sus obras de sabiduría en mansedumbre. Y me gustó lo que vi sobre la definición de mansedumbre. Lo puse aquí, es breve. Dice, esta mansedumbre, siendo primeramente una mansedumbre ante Dios, o sea, mi mansedumbre de la que se habla en la Biblia debe ser para con Dios. Lo es también para con los hombres. Es horizontal, pero es primeramente vertical. Incluso ante los malos hombres, en base de estar conscientes de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. A ver, ¿a qué apela la mansedumbre? A aceptar los designios de Dios para tu vida, aunque no te gusten. La mansedumbre, que es conforme al Evangelio, y de la que habla Gálatas 5, 22, 23, es primeramente para con Dios, humilde para con Dios, o sea, aceptar todo lo que Dios trajo a mi vida, aunque no me guste. Incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. Uf. Hay un himno por ahí que dice, plagas hay y muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Mire que está complicado eso. ¿Cómo fue que ese escritor combinó esa idea? Plagas y muerte a mi alrededor. Y quien me puso aquí es el Dios de amor. ¿Tú estás seguro? Sí. No me gusta este escenario, pero el que me puso aquí es el Dios que me ama. Mansedumbre es para con Dios. Aceptar lo que Él trajo a tu vida. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Básicamente la idea es, acepta la voluntad de Dios para tu vida y sígueme. Esa es la idea fundamental. Entonces, no es más, dice, perdón, Gálatas 5:23, asocia esta mansedumbre con dominio propio, aguante, templanza. La mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al interés propio, lo que promueven los, ¿cómo que se le llama? Los coach. Porque el mantra de los coach es la autoafirmación, ¿verdad? El interés propio, este es tu año, y todo ese tipo de filosofías extrañas. Pues resulta que la palabra mansedumbre de la Biblia es opuesto a la autoafirmación y al interés propio. Es una ecuanimidad de espíritu, esto está tomado de un diccionario bíblico, es una ecuanimidad de espíritu que ni se exalta ni se deprime, simplemente porque no se ocupa del yo. Wow. Ni se exalta ni se deprime porque no está enfocado en yo. Cuando usted se enfoca en usted, cuando yo me enfoco en mí, voy a estar como un oscilante. En algún momento me voy a sentir allá arriba. ¡Wow! Yo. Y en otro momento me voy a sentir aplastado. Yo. Bueno, la ecuanimidad, la mansedumbre que es fruto del Espíritu, este diccionario nos dice, no se exalta, no se cree más de lo que es, pero tampoco se cree menos, no se deprime. ¿Por qué? Porque no está enfocada en yo. Dice, nada es más, perdón, esto no lo dice el diccionario, esto lo puse yo aquí. Nada es más contradictorio e insensato que pretender ser hijo de Dios y al mismo tiempo vivir según los designios del mundo o de mi propia carne. Eso es insensato. Eso es contradictorio. Yo soy hijo de Dios, pero no vivo según Dios, sino según yo. Por eso cuando me punchan, sale yo. Para bien o para mal, y casi nunca para bien. Y salen tus verdaderos colores, y no sale el Evangelio. Porque la mansedumbre que es fruto del Espíritu pone a raya el yo. Y hace como allá en aquel caso cuando a David lo insultaba a un mendigo, y le dijo a uno de sus generales, pero ¿y quién es este perro muerto para hablarle así al rey? Y ya está cogiendo la espada en la mano para cortarle la cabeza. Dice David, no, aguántate. Y si el Señor lo puso ahí para que me diga mis verdades, para que me recuerde lo que soy. A esa parte no nos gusta. Y si el momento por el que estoy pasando, el Señor lo trajo a mi vida para que me recuerde mi realidad. Y aquel no es más que un instrumento y quien lo va a juzgar es Dios, no yo. La mansedumbre lleva a eso. Entonces nos ayuda a mantenernos en obediencia, en humildad a Dios. El llamado solemne de Dios para sus hijos es este: sed santos porque yo soy santo. Ahora, la palabra santo, por definición, ¿qué es lo que entendemos? Santo es separado para Dios, ¿verdad? Esa es la definición básica. Pero dice aquí, sean santos porque yo soy santo. Cuando lo aplicamos a nosotros, ser santo es que debo estar separado del mundo y vivir para Dios. Pero dice, Dios dice, yo soy santo. Entonces, ¿cómo aplico a Dios la santidad? Porque no tiene el mismo sentido que para nosotros. Él está separado para Él. ¿Cómo lidio con esa idea? Lo podemos decir de esta manera. Sean únicos y distintos al resto del mundo, porque yo soy único y distinto a los otros dioses o a los falsos dioses. Dios es único, por eso Él requiere de sus hijos que sean como Él. Que seamos semejantes a Él. O sea, al final yo creo que el orgullo de todo padre o madre es ver en sus hijos que imitan lo bueno que hay en ellos. Y eso nos hace sentir orgullosos. Que rechace lo malo que haya en mí y tome lo bueno. Aunque lo tenga que buscar con lupa, pero que el Señor lo guíe. Ahora, en Dios no hay maldad, no hay sombra, no hay oscuridad. Todo es bueno. Entonces dice, sean santos, sean distintos, sean únicos, porque yo soy único. Pero no es un llamado a la originalidad propia, es llamado a ser como Él. Ese es el llamado, a ser como Él. Ser santo significa vivir para Dios, vivir según Dios, buscar la justicia de Dios. Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Pero los escribas y fariseos, ¿quién eran? El estandarte de moralidad, por lo menos externamente. Eran los maestros de religión. Era la gente, la crema innata, o algo así es que se dice. Y dice Jesús, si vuestra justicia, la de los creyentes, la de los discípulos, no es superior a la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de Dios. Me la está poniendo difícil porque esa gente tiene un estándar alto, por lo menos externamente. En otra ocasión Jesús dijo, hagan lo que ellos le dicen, pero no lo que ellos hacen. En Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Enfóquense primero en eso. Y lo demás ya vendrá por agregado. Ahora entonces, ¿cuál es la justicia de Dios que debemos buscar? Si ser santos es buscar la justicia de Dios, es vivir para Dios y vivir según Dios, entonces, ¿cuál es esa justicia que debo buscar? Porque lo que encontramos en nuestra vida y en la de tantos más y en muchas religiones es un fracaso moral. El fracaso moral es la etiqueta indeleble de las falsas religiones. Y la frustración de muchos cristianos tiende a ser también ese fracaso moral. Cuando se tiende a ver las cosas y la santidad como un acto, como un asunto de moralidad. Procurar portarme bien. Me voy a portar bien para llegar al cielo. Es una vieja canción, muy vieja por allá de los años 90, que yo no me acuerdo bien cómo dice, pero la idea de la canción es que el individuo, su novia o su esposa, qué sé yo, murió, y él dice que se va a portar bien para ver si la vuelve a ver. Él tiene la idea de que ella se fue al cielo, entonces él se va a portar bien para también ir para allá. En mi campo había una señora que ya estaba un tanto, dislocada del cerebro. Y ella, una señora ya con mucha edad, muy avanzada, y su esposo de más avanzada edad que ella, con el cual siempre estaba en pleito. El pobre hombre no hacía más que estar sentado en una silla porque nada más podía hacer. Él no se valía por sí mismo y callado. Pero ella siempre peleaba con él, aunque él nunca respondía ni hacía nada porque ya él estaba solo sentado ahí. Así que el hombre se murió. Y ella, después que él se murió, seguía peleando con él. Cuando hacía sus rabietas por lo que fuera, porque se le quemó la bichuela o porque se le botó el agua, empezaba a pelear con el difunto y decía ella, pero que no se apure, que en la puerta del infierno vamos a tener un pleito. Ella tenía el entendido de que él se fue para allá y ella para allá iba. Pero son pocas ese tipo de personas. La mayoría piensa que va para el cielo. Y la gente tiende a decir cuando alguien muere, aunque sea un delincuente, pasó a mejor vida. ¿De dónde tú sacaste esa idea? Ahora, ¿cuál es entonces la justicia de Dios que debemos buscar para no encontrarnos, tropezarnos con la realidad del fracaso moral? Jeremías 23, 5 y 6, hablando del hijo de David que vendría para gobernar en completa paz, que sabemos nosotros que ese es ¿quién? Jesucristo. En el verso 5 y 6, finalizando el verso 6, dice, y este es su nombre, el Señor justicia nuestra. Jehová justicia nuestra. Es como si dijera, Jehová nos ha traído justicia. Así que entonces la justicia de Dios viene ¿de quién? O sea, la justicia que debemos buscar de parte de Dios o para con Dios, ¿quién la ha provisto? Dios mismo. ¿Y cuál es esa justicia? Romanos 1:17 dice, en el Evangelio se revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿El Evangelio de quién habla? De Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios para nosotros? Cristo. En 1 Corintios 1:30 y 31 lo dice. Dice, Cristo Jesús, para nosotros, sabiduría de Dios y justificación o justicia de Dios y santificación y redención. ¿Qué es Cristo para nosotros? Sabiduría, que los que ya no andamos en ignorancia, ¿cuál es nuestra sabiduría? Cristo. Y justificación, los que debemos procurar la justicia de Dios, ¿cuál es esa justicia? Cristo. Y santificación, debemos, somos llamados a la santidad, ¿cuál es nuestra santidad? Cristo. Y redención, hemos sido redimidos, ¿quién nos redimió? Cristo. Y entonces termina diciendo, y el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque todo es de Él y para Él. Eso predicaba el hermano Oliver la semana pasada. Todo es de Él y para Él. Entonces, mi santificación es de Él. Mi justicia es de Él. Mi redención es de Él. Todo lo bueno que pueda haber en mí es de Él. Mi sabiduría es de Él. Por lo tanto, la santidad para con Dios es vivir según Cristo, seguir a Cristo y ser semejantes a Cristo. Punto. Eso es vivir en santidad. Vivir según Cristo, ser semejantes a Cristo, vivir para Cristo, seguir a Cristo. ¿Quieres ser santo? Sigue a Cristo. Punto. ¿Quieres ser sabio? Sigue a Cristo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En conclusión, la pertinencia y la urgencia que estas palabras tuvieron para aquellos primeros cristianos en la circunstancia en la que ellos estaban, es también la misma que revisten para nosotros hoy. Al igual que ellos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Somos hijos del Dios Santo y ciudadanos del cielo. Por tal razón, y confiados en nuestra esperanza en Cristo, debemos vivir esta vida en obediencia y amor a la verdad de Dios, revelada en su palabra, no en nuestras propias fuerzas, sino fortalecidos y confiados en la obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso Él es nuestra santificación, y Él es nuestra justicia, y Él es nuestra redención, y Él es nuestra sabiduría, porque todo es de Él y para Él. Por eso el que se gloríe en Él. Es por causa de y en base a nuestra posición e identidad en Cristo que los creyentes tenemos la bienaventurada responsabilidad y la bendita garantía de vivir nuestra vida terrenal en santidad para con Dios. Y estas palabras las he usado a propósito. Bienaventurada responsabilidad. Es una dicha, pero es una responsabilidad. Tengo que esforzarme, no en mis fuerzas. Por eso es también una bendita garantía Primera de Juan nos enseña que la simiente de Dios está en nosotros. Y la simiente de Dios va a producir ¿qué cosa en los hijos de Dios? Santidad. Un niño que nace, y aún desde antes de nacer, en el vientre de su madre, el crecimiento es una ley de vida. Él va a crecer. Eso es inevitable. Él va a crecer, va a agrandar la panza de su madre, luego él va a salir de ahí y él va a crecer. Mientras esté vivo, él va a crecer. Lo que sí puede pasar es que su crecimiento se ralentice. Y que llegue a los 10 con la estatura de 6. O que llegue a los 18 con la estatura de 12. Eso puede pasar. Él está creciendo. Eso es ley de vida. Mientras esté vivo, va a crecer. ¿Y por qué está creciendo tan lento? ¿Y por qué se ha retrasado su crecimiento? Por mala alimentación. O puede ser por algún factor genético. Pero vamos a quedarnos en el tema de la mala alimentación. ¿Y eso es responsabilidad de quién? En primera instancia, de papá y mamá. Pero luego que ya él está grandecito, ¿de quién es la responsabilidad? ¿También es suya? La comida está ahí, pero cómasela. Entonces, la simiente de Dios está en nosotros. Vamos a crecer. Pero hay una responsabilidad. A los hebreos se les reclama que debiendo ser ya maduros, todavía eran adolescentes. Había un retraso en el crecimiento. Pero había crecimiento. Pero había un retraso. Entonces, la responsabilidad era suya. Así que tenemos la bienaventurada responsabilidad y la bendita garantía de vivir nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios, alejados de los deseos mundanos, no para gloria nuestra, como ya vimos, sino para gloria de Cristo, por el poder y la gracia de su Espíritu que opera en nuestra vida. Consciente de eso, una conciencia redimida, busca la santidad. Por eso digo ya finalmente, conscientes entonces de nuestra redención en Cristo, debemos despojarnos del viejo hombre, procurar ser renovados en cuanto al gobierno de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Y así podemos cumplir con lo que se nos demanda en Efesios 5:8. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Entonces, ¿qué deben hacer? Anden como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Entonces, andad como hijos de luz. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, si andáis en el Espíritu, no satisfaréis los deseos de la carne. No cumpliréis los deseos de la carne. ¿Cuál es el antídoto contra los deseos de la carne? Andar en el Espíritu. Me encanta esa traducción. Si andan en el Espíritu, no van a complacer los deseos de la carne. Que Dios nos ayude a andar en el Espíritu, sabiendo que nuestra justicia no es nuestra per se, sino que viene de Dios y es Cristo. A quien debo imitar es a Cristo. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Una mansedumbre y una humildad para con Dios. Cuando le vituperaron, se aguantó. Cuando lo azotaron, se aguantó. Lo llevaron a la cruz y se aguantó. ¿Tenía poder para responder? Sí, pero se aguantó. Si un individuo más grande y más fuerte que yo viene, me da un empujón y me quita lo que yo tengo, y yo me quedo así, y alguien dice, pero mira, mira qué manso se quedó quieto, no se confunda, yo no soy manso, yo lo que soy es impotente. Es que el individuo es más grande y más fuerte que yo, ¿qué puedo hacer? Eso no es mansedumbre, eso es impotencia. Si yo tuviera más fuerza o más tamaño, Él no me haría eso. Eso está mostrando que yo no soy manso. Yo lo que estaba ahí era impotente. Quiero responder, pero no tengo las fuerzas. Quiero devolverle tal como me hizo, pero no puedo. Entonces la cobardía o la impotencia se tiende a etiquetar de humildad y de mansedumbre. No. Mansedumbre es cuando tienes el poder, pero por causa de Dios te aguantas. Humildad es cuando tienes el derecho de reclamar, pero por causa de Dios sufres el agravio. Eso es humildad. Y a eso estamos llamados, a sufrir el agravio por causa del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, déjenme a mí el caso. Eso dice el Señor. Y eso es santidad, eso es humildad. Vivir para Él y no para nosotros. Que el Señor nos ayude, porque para esta obra, ¿quién es suficiente? Oremos. Padre eterno, tu palabra dice que tú nos miras, tienes compasión de nosotros, porque te acuerdas que somos polvo. Que del polvo fuimos formados y allá volveremos. Padre, en tu misericordia tú nos has trasladado de las tinieblas donde vivíamos al reino de tu amado Hijo. Y nos has concedido la sabiduría que viene de Él, por Él y para Él, para que ya no andemos más en ignorancia, satisfaciendo los deseos carnales y mundanos que gobernaban nuestra vida pasada. Concédenos, oh Dios, poder vivir ahora con una conciencia redimida, procurando la santidad que proviene de ti, que es en Cristo Jesús, aferrándonos a Él y a su verdad para vivir una vida que te agrade a ti y que la gloria en esto sea tuya. Padre, debemos pedir perdón porque no hemos sido lo suficientemente diligentes para renunciar a nuestra pecaminosidad, a nuestro yo. Y hemos buscado una que otra vez vivir conforme a nuestros propios preceptos, dejando de lado tu voluntad. Perdón por esto, Señor. Y concédenos que como iglesia, como individuos, como familia, podamos reflejar la humildad y la mansedumbre que es fruto de tu Espíritu en nosotros. Que otros puedan ver tu gracia en nosotros como personas que viven para ti, que viven según tus preceptos y para tu gloria. Y que esto al final redunde, Señor, para beneficio nuestro, para beneficio de nuestras familias y de la comunidad que nos rodea y nos observa. Gracias por tus bendiciones. Sigue trayendo crecimiento a la iglesia, a tu iglesia, y que nosotros podamos cada vez más vivir como hijos tuyos, siendo santos, porque tú, Padre, eres santo. Gracias por tu bondad mostrada en Cristo para con nosotros, por su misericordia, por sus obras y por sus méritos. Nosotros te imploramos y confiamos que nos ayudarás en esto y que nos perdonas por nuestras faltas. En Jesucristo.